Era el verano de 2008 y yo acababa de graduarme de la universidad con un título en ingeniería civil. En teoría, debía estar listo para enfrentar el mundo y cumplir con todas esas expectativas que los adultos te meten en la cabeza desde que eres niño, pero siendo sincero, yo no estaba nada preparado para eso. Mi papá tenía una empresa de jardinería que había heredado de su padre, y desde que era un niño, siempre pensé que iba a ser el siguiente en encargarme del negocio. Crecí ayudando a mi papá, haciendo pequeñas tareas durante las vacaciones escolares. La mayor parte del tiempo no me molestó, pero llegó un punto en que me di cuenta de que no quería seguir ese camino. Cuando finalmente me gradué, mi padre se empezó a poner nervioso por mi falta de interés en unirme a su empresa. Pero por primera vez en mi vida, supe que necesitaba un descanso y quería explorar el mundo por mi cuenta. Entonces, repotencié el antiguo Ford Explorer de mi abuelo. Agarré $2,000 de mis ahorros, me colgué una mochila llena de equipo de camping y decidí lanzarme a la aventura. No tenía un destino específico, pero eso era exactamente lo que quería: explorar, dejar que el camino me sorprendiera. Esto es algo que había deseado hacer desde que era niño, y era ahora o nunca. Los primeros 5 meses los pasé recorriendo el país. Acampé en lugares increíbles, conocí personas fascinantes y conseguí trabajos temporales aquí y allá para cubrir mis gastos en caso de que el dinero se agotara. Después de un tiempo, había recorrido miles de millas y había estado en alrededor de 25 estados, así que ya estaba listo para darme la vuelta y regresar a casa en Oregon. Mi viaje de regreso sería un poco más de una semana, pero había sido un grave error no cuidar bien de mi vehículo en esos meses. Un día, tomé un atajo por la carretera 83, pensando que me llevaría más rápido a la ruta principal, pero terminé perdido. En ese momento tenía mi mente enfocada en encontrar algo que me guiara de vuelta, pero ese fue mi segundo error. Mientras pasaba por una zona donde todo lo que podía ver era bosque, de repente algo cruzó delante de mi camioneta. Era rápido como un rayo, y sentí el fuerte impacto en el costado. En un instante, el vehículo se volvió completamente incontrolable, y terminé volcando, atrapado en el lado del conductor contra el suelo. Después de un rato tratando de salir por la ventana del pasajero, me di cuenta de que probablemente mi camioneta no se salvaría. Con un nudo en el estómago, recolecté mi mochila y algunas cosas que pude de dentro del auto, pero mientras lo hacía, escuché un sonido profundo y gutural que provenía de detrás de mí. Sentí que mi corazón se detuvo. Algo había corrido frente a la camioneta, y ahora una especie de criatura se estaba moviendo entre los arbustos. Con el corazón a mil y mis manos temblando, busqué desesperado algo con lo que pudiera protegerme, pero solo tenía una navaja automática que estaba rota y una navaja suiza. Por favor, que la criatura no quiera pelear, pensé. Apreté los dientes mientras trataba de hacer frente a la situación. Me acerqué lentamente y, para mi sorpresa, descubrí que era un puma enorme y estaba muy herido, tirado al costado de la carretera. El pobre animal parecía estar a punto de colapsar. Su respiración era cada vez más lenta y superficial y emitía sonidos de dolor. Al inspeccionar su pata, noté una herida que debía haber sido el resultado de una pelea con otro animal. Fue entonces cuando escuché un revuelo de hojas y miré hacia atrás. Un perro grande, que parecía uno de esos perros policías, estaba asomándose entre los arbustos, mirándome fijamente. Luego, de repente, levantó las orejas, como si hubiera escuchado algo, y desapareció de un salto entre los arbustos, dejándome con el puma y una extraña sensación en el aire. El puma y yo quedamos en un impas, con mi mente llena de preguntas sobre lo que podría suceder a continuación. Lo que sea que había en el bosque no me iba a dejar en paz. Herido y solo, sabía que no podía quedarme acampando ahí. Por suerte, recordé que había un área despejada un poco más atrás en el camino, así que decidí caminar un cuarto de milla para establecerme ahí. Tenía que apurarme, pero por suerte, logré montar mi tienda justo cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas. Estaba tan cansado que no recuerdo haberme quedado dormido. El crujido de ramas, justo afuera de mi tienda, me hizo abrir los ojos de golpe. Al principio pensé que eran los típicos ruidos del bosque, cosas pequeñas que se movían en la oscuridad, así que traté de ignorarlo. Pero el sonido volvió, y al escuchar con más atención, pude darme cuenta de que parecían pasos. Algo se estaba moviendo entre los arbustos, muy cerca de mi tienda. En ese momento, algo en mi interior se revolvió, y lo primero en lo que pensé fue en el puma y en ese perro extraño que había visto. Así que salté de la cama y mantuve mis oídos pegados al tejido de la tienda, escuchando atentamente. Allí estaba el ruido otra vez, lento, como si estuviera rodeando mi campamento, pero me di cuenta de un detalle inquietante. Eso no sonaba a un animal normal. Era demasiado lento, demasiado deliberado. El sudor me goteaba por la frente mientras intentaba identificar lo que podía ser. Entonces los ruidos aumentaron. Todo se sentía incómodo, y mi mente empezó a hacer suposiciones. Eso tiene que ser un oso, pensé, con el corazón en la garganta. Busqué a tientas mi navaja que tenía en la mochila y la agarré con fuerza en mi mano. En ese momento, escuché una voz masculina que rompió el silencio. ¿Eres el dueño de esa camioneta? ¿Estás herido? El alivio me invadió. Guardé el cuchillo, pensando que si este tipo estaba aquí, podría llevarme a un lugar seguro, quizás a una estación de autobuses, así que salí de la tienda con la esperanza de encontrar ayuda, pero apenas si vi al hombre, porque este me deslumbró con su linterna. Su figura era solo una sombra en la oscuridad. ¿Estás herido, hijo? Preguntó, mientras yo trataba de protegerme de la luz. No, señor, respondí, aunque estaba renuente y un poco asustado al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera explicarlo, sentí un dolor punzante en mi tobillo. Caí al suelo mientras el perro que vi antes se abalanzaba sobre mí. Sus dientes afilados estaban mordiendo mi piel y grité de dolor. Pero justo cuando pensé que iba a desmayarme, el perro se soltó y corrió hacia el hombre, como si fuera un juguete. El tipo lo calmó, dándole una golosina. «Suficiente, chico», murmuró mientras acariciaba la cabeza del perro. «Ahora, aquí es donde se complican las cosas. Arruinaste mi cacería esta mañana, y ahora no tengo nada para llevar a casa», me dijo el tipo. «Dime, ¿qué quieres?» «¿Dinero? Está en mi tienda», dije, intentando mantener la voz firme a pesar de que mi corazón latía descontrolado. «No me interesa tu dinero», me interrumpió, con una sonrisa torcida en la cara. Luego escuché el sonido del arma de un rifle que se amartillaba. «Solo quiero que juegues un juego. Voy a contar hasta 100 y después te casaré. Buena suerte, chico», me soltó el hombre de forma maliciosa. Con ese aviso, comenzó a contar y yo, en estado de pánico, me alejé de él y del perro lo más rápido que pude. No tenía ni idea de hacia dónde ir, pero me desplacé entre los árboles, apenas viendo mi camino y dejando un rastro de sangre a mi paso. La adrenalina era la única cosa que me empujaba a seguir. Mientras corría, el eco de su voz y la risa burlona resonaban en el aire, y cada número que mencionaba era como un recordatorio inquietante de que estaba corriendo por mi vida. Me adentré más en el bosque, sintiendo cómo lo oscuro me tragaba poco a poco. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía que tenía que encontrar una manera de escapar antes de que contara hasta 100. La presión aumentaba y la casa estaba en marcha. Él tenía una linterna y yo no tenía nada que me ayudara. Estaba en desventaja total, pero no podía quedarme escondido forever, aunque la idea de salir corriendo no era muy tentadora tampoco. Entre el dolor de mi tobillo y la creciente desesperación, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Este loco tenía la intención de matarme, y la cuenta regresiva ya estaba en marcha, y no tenía idea de qué hacer. Pensé en si venía él mismo, o si iba a enviar a su perro a hacer el trabajo sucio. De cualquier modo, la verdad era que estaba frito. De pronto escuché al tipo llamando al perro, instándole a que me encontrara. «¡Tiburón! ¿Tienes hambre? ¡Vamos, chico!», decía. «¡Maldición!». Agrupé todas mis fuerzas y seguí moviéndome, tratando de no hacer ruido. No podía permitirme que el perro me localizara, especialmente si estaba entrenado para cazar. Mi única esperanza era cansar a ese loco, aunque sonaba más fácil de decir que de hacer, sobre todo porque yo era el que estaba herido. Seguí avanzando, arrastrando un pie tras otro, encorvado. Luego, en un instante, decidí correr. Me di cuenta de que había estado subiendo una colina lentamente, pero pronto me encontré sin salida. Mientras tanto, el tipo estaba detrás de mí, muy cerca. Escuché su ladrido profundo y enojado, y eso hizo que retrocediera, cayendo de espaldas. El perro me alcanzó. Ahora era un hecho, estaba perdido. El perro se acercó lentamente, y ahí estaba yo, con la navaja en la mano, listo para hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero mirando al animal, me di cuenta de que estaba en mal estado. Famélico. Apenas un bulto de piel y huesos. Pero seguía siendo grande y, aunque quisiera pelear, no tenía la fuerza para hacerlo. Pensé en lo absurdo de la situación. El perro era una víctima de ese loco, como yo. Finalmente, dejé caer la navaja y cerré los ojos, sin querer ver lo que iba a suceder. Entonces escuché el gruñido del perro y sentí un viento fresco a mi lado cuando, por pura suerte, se lanzó hacia un pequeño conejo que había estado escondido en un arbusto cerca de mí. Impulsado por el hambre, el perro se lanzó hacia la presa, completamente absorto en su comida. Esa era mi oportunidad para atraer al loco. Solté un chillido fuerte, tratando de que pensara que el perro me había atrapado. Y funcionó. Sentí su peso subiendo la colina, claramente fatigado mientras le decía al perro que había hecho un buen trabajo. Yo retrocedí, ocultando la navaja detrás de un árbol robusto y esperando a que se acercara, y cuando pasó junto a mí, lo ataqué y le enterré el filo en el tendón de su pie. El tipo cayó al suelo gritando y se sorprendió tanto que dejó caer su escopeta. En ese momento, sin perder ni un segundo, tomé su arma con determinación y dirigí el cañón hacia su cara. «Oye, no tenemos que hacer esto», empezó a balbucear, levantando las manos en señal de rendición. «Solo hay dinero en el coche al final del camino». «¿Dinero?», le respondí. «Eso no era lo que decías antes». Amartillé el rifle, imitando su tono, pero no disparé. En lugar de eso, antes de que se diera cuenta, le corté el estómago con mi navaja. Metí mi mano en su bolsillo y tomé un pequeño paquete de golosinas que tenía, y cuando Tiburón terminó su merienda, le lancé una de las golosinas. El perro reaccionó de inmediato y se la comió con gusto. Después le lancé al tipo algunas golosinas también, mientras él gritaba en agonía y lanzaba insultos. Lógicamente, comencé a alejarme del lugar. Sabía que no podía quedarme cerca, y mientras me alejaba, los gritos del hombre resonaban por todo el bosque. No me importaba. Ese sujeto era un desgraciado, y lo merecía. «Esto es un desastre», pensé, pero sabía que estaba fuera de peligro. «Nunca más voy a acampar», me prometí firmemente. Por alguna razón, ahora encargarme del negocio familiar sonaba mucho más tentador. Hola, me llamo Penélope, pero todos me dicen Penny. Tengo 22 años y estudio administración de empresas en la universidad. Antes de que empezara mi último año, mis amigas, BK, Jessica y Ana, y yo decidimos escaparnos a la cabaña de verano de los papás de Ana. Ya saben, Queríamos disfrutar de unos días de relax junto al río antes de que comenzara el nuevo semestre, y después de insistirle mucho a mi papá, finalmente me prestó su camioneta a cambio de que me asegurara de que regresara en perfecto estado. Salimos de casa temprano con el techo abierto y la música sonando alto. Unas 5 horas después, el aire fresco de la montaña y el aroma del río inundaban nuestras fosas nasales y nos llenaban de energía. ¿Falta mucho?, preguntó BJ desde el asiento trasero. Llegaremos en unos 10 minutos, respondió Ana desde el asiento del copiloto. Estoy hambrienta, dijo Jessica, y le lancé una bolsa de papas fritas. Ella sonrió y empezó a comer. Finalmente llegamos, y al entrar a la cabaña, nos quedamos sin palabras. Era espectacular, espaciosa, y se veía muy acogedora. Yo tomé la habitación principal, y las otras tres decidieron quién se quedaría compartiendo las 2 habitaciones restantes. Hagamos piedra, papel o tijera, sugirió Ana. Mejor 2 de 3, contestó Jess mientras cerraba su puño. Al final, Ana se quedó con la otra habitación individual, mientras que Jessica y BJ tuvieron que apañárselas en la doble. Después de almorzar, salimos a la terraza a tomar el sol y terminamos dándonos un chapuzón en el río después. Pasamos un buen rato y al regresar, nos pusimos a preparar la cena. Luego, entre risas y más comida chatarra, comenzamos nuestra noche de películas de chicas. Ana eligió Chicas Pesadas, lo que nos pareció una excelente elección, y mientras veíamos, nos reíamos a carcajadas. En una de las escenas donde Lindsay Lohan entra de repente y grita, y justo en ese momento escuchamos un grito afuera de la cabaña que nos hizo congelarnos. ¿Escucharon eso?, pregunté, mirando a Ana con desconcierto, y todas nos quedamos en silencio por unos segundos. No escuchamos nada más, y por un momento, pensé que era solo la brisa jugando en nuestra cabeza. Pero luego, un golpe en la puerta resonó, y la bolsa de palomitas salió volando de mis manos. ¡Qué demonios!, grité mientras saltaba. Ana y Jessica se acercaron a la puerta, pero no había nadie. A pesar del susto, decidimos seguir con nuestra maratón de películas, distrayéndonos por completo de lo que acabamos de escuchar. Sin embargo, esa noche, algo en el aire nos hizo sentir como si no estuviera todo en calma. Finalmente, dejamos pasar el incidente, y tras varias horas de risas y charlas, nos arrastramos hasta el segundo piso para descansar. Todas nos lavamos los dientes en el baño, y yo decidí que no había mejor manera de terminar el día que disfrutando de la cama tamaño queen que me tocó. Abrí un poco la ventana para dejar entrar un toque del aire fresco de la montaña y me acomodé en mi lugar, pero no sabía que esto sería un gran error. Mientras jugaba en mi teléfono, finalmente el cansancio me venció. Cerré los ojos y caí en un profundo sueño, pero un rato después, un ruido extraño me despertó de golpe. Era un eco sordo, venía de la ventana. Al levantarme, vi que la ventana se había agrietado. Algo la había golpeado, y al asomarme para ver qué estaba pasando, me encontré con una figura siniestra bajo mi ventana. Era un tipo que, para mi horror, sonreía de una manera muy inquietante, y luego, sin avisar, corrió hacia el lado de la cabaña y empezó a escalar por la escalera de incendios. ¡Ana! ¡Hay un hombre afuera!, grité, corriendo al dormitorio principal. Debido a mis gritos, Ana se despertó de golpe, aún con su máscara de dormir puesta. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué ocurre?, me preguntó sobresaltada. Un tipo está subiendo la escalera y debemos llamar a la policía, le dije casi histérica entre lágrimas. Justo en ese momento, escuché los gritos desgarradores de Jessica y BJ desde la otra habitación, pero de repente, sus voces se convirtieron en sonidos horribles, como de gorgoteo, y eso me heló la sangre. El pánico me invadió por entero. ¡Dios mío!, gritaba mientras Ana corría hacia la puerta para cerrarla. Tranquila, Penny. Voy a llamar a la policía, dijo Ana, mientras marcaba al 911. Necesitamos ayuda rápida. Hay un hombre en la casa y creo que ya le hizo algo a mis amigas, dijo al operador. Pero justo cuando ella les daba la dirección, el hombre comenzó a golpear la puerta con una fuerza tan brutal que la puerta se salió de sus bisagras. De pronto, este tipo apareció en el marco, cubierto de sangre y con una mirada desquiciada. Lo vi arrastrar un dedo por su garganta, como imitando un corte, mientras soltaba una risa aterradora que me heló la sangre. Ana y yo retrocedimos tan rápido que nuestras espaldas chocaron contra la puerta de vidrio que daba al balcón, y sin pensarlo dos veces, abrimos esa puerta y saltamos al exterior. La caída no fue mortal, pero definitivamente nos dejó sin aire. Cuando nos levantamos, la adrenalina nos impulsó a correr hacia el jeep de mi papá, y afortunadamente, había dejado las llaves en el encendido cuando salimos. Así que saltamos al vehículo, lo encendí y salimos a toda velocidad de allí. El tipo nos persiguió al principio, pero pronto lo perdimos de vista. Poco después, llegó la policía y encontró al hombre desmayado entre unos arbustos al final del camino. La situación era horrible. Bea y Jessica habían sido encontradas con heridas fatales en el interior de la cabaña. Sus cuellos habían sido cortados y ambas se desangraron hasta la muerte. También hallaron una pareja de campistas a quienes había atacado esa misma noche. Esos eran los gritos que escuchamos antes. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Se reveló que una niña había golpeado nuestra puerta buscando ayuda, pero él también la había secuestrado antes de que pudiéramos atenderla. Después de varias investigaciones, la policía descubrió que el hombre estaba bajo los efectos del ácido, lo que lo llevó a tener alucinaciones y a atacar a personas inocentes. A partir de entonces, Ana y yo nos prometimos nunca más volver a acampar. La experiencia fue aterradora y nos dejó marcadas para siempre, pero al menos nuestro vínculo se fortaleció aún más después de esa noche. Aún nos duele la muerte de nuestras amigas y hasta el día de hoy las echamos de menos, pero al menos nos tenemos la una a la otra. Alguien ha vuelto a aparecer. Esa idea retumbaba en mi mente mientras escuchaba los crujidos fuera de mi cabaña. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté, temiendo que mi voz se quebrara por el miedo. Eran las 4:30 de la mañana, y la sensación de inseguridad me perseguía desde que tengo memoria. He sido bastante antisocial desde siempre, y mi padre me decía que, de niña, prefería sentarme solo al lado del columpio en lugar de jugar con los demás en el parque. A medida que crecía, mi amor por la soledad solo se intensificó. Mis compañeros de clase en el colegio me consideraban un bicho raro y siempre me etiquetaban de introvertida. No me importaba lo que pensaran. Yo disfrutaba pasar tiempo a solas y eso continuó durante mis años en la universidad. Después de graduarme, seguí con mi vida solitaria hasta que llegué a mis 20 y tantos. La poca gente que conocía siempre insistía en que, como seres humanos, necesitamos socializar para sobrevivir. Pero yo siempre respondía que no necesitaba a nadie más para ser feliz. Sin embargo, eso cambió tras un extraño incidente que viví hace poco estando sola, lo que me hizo darme cuenta de que el verdadero terror se siente en soledad. Todo comenzó unos meses atrás cuando mi madre decidió visitarme en mi cabaña. Vivo en un lugar apartado, en los límites de la ciudad, trabajando desde casa y disfrutando de mi tiempo personal. Ella venía de vez en cuando para ver cómo estaba, pero esta última visita terminó en una pelea. Desde que me gradué, mi madre ha estado insistiendo en que debería salir y conocer a alguien, en vez de quedarme sola en medio del bosque, pero yo siempre le decía que estaba bien de esta forma. Por lo general, lograba cambiar de tema rápidamente. Pero esta vez no tuve suerte. Mi madre estaba decidida a que escuchara su discurso sobre cómo ella estaba envejeciendo y quería tener nietos. Yo le respondí que formar una familia no era parte de mis planes y que no era la vida que deseaba. Mi madre y yo habíamos tenido estas charlas tantas veces, y aunque ella me llamaba a altas horas de la noche cuando no podía visitarme, para asegurarse de que estaba a salvo en la cabaña, seguía insistiendo. Siempre le decía que, a pesar de estar rodeada por el denso bosque, vivía en una zona segura. Nunca había tenido problemas ni visto nada extraño en esos alrededores. Pero mi madre no se lo creía. «Siempre estoy preocupada por ti, Elsa», me dijo con preocupación en la mirada. «Sé que te encanta estar sola, pero estás en medio de la nada, y el mundo no es un lugar seguro. No me importa si decides casarte o crear una familia. Lo único que me preocupa es que estás tan aislada. ¿Quién sabe si hay alguien peligroso acechando por ahí, en el bosque que rodea tu cabaña? Eso es lo que me quita el sueño. Me preocupa que si alguien viene a atacarte, no tendrías a nadie a quien llamar para pedir ayuda». Yo comprendía sus preocupaciones, pero no estaba lista para renunciar a mi estilo de vida. «Nadie me ha atacado nunca, mamá, y nunca he visto a nadie que se vea peligroso en estos bosques», le respondí, tratando de calmar su mente inquieta. Sinceramente, prefería mil veces vivir en mi cabaña alejada de la ciudad que estar atrapada en un área tan concurrida. Había estado a salvo aquí todo este tiempo, y la posibilidad de que alguien me atacara de repente era casi nula. Así que, en mi opinión, mi madre estaba exagerando un poco. Sabía que nunca llegaríamos a un acuerdo sobre esto. Ella no iba a cambiar su forma de pensar, no importa lo que dijera. Estuvimos discutiendo durante unas 2 horas antes de que ella se marchara de mal humor, dejando la conversación a medias. Eso siempre me ponía de mal humor. Así que decidí dejar todo atrás y me fui a acampar al bosque, bien lejos de todo. Acampar siempre me ayudaba a limpiar mis pensamientos y relajarme. Así que metí rápidamente mis cosas en la camioneta y me dirigí a mi lugar favorito en medio de la naturaleza. Generalmente pasaba 3 días ahí, y los primeros 2 días de esta escapada fueron geniales. Pero el tercer día, todo cambió. Los miedos de mi madre se convirtieron en realidad. El sábado matutino comenzó muy bien. Pasé casi todo el día trabajando desde la camioneta ahí. Al caer la noche, me sentía agotada, así que me fui a dormir temprano, pero solo logré descansar un par de horas antes de que algo me despertara de golpe. Alguien estaba tocando la puerta de la camioneta a las 4:30 a.m. Estaba aterrorizada preguntándome quién podría estar tocando a esta hora tan extraña. Los golpes se detuvieron un momento, y luego escuché pasos alrededor de mi vehículo. El corazón me empezó a latir mil. ¿Quién podría estar en medio del bosque a esta hora? Después de un rato, la persona volvió a golpear, así que saqué mi teléfono, empezando a grabarlo todo porque la situación se estaba volviendo mucho más extraña. Con un nudo en el estómago, susurré en la grabación que había alguien rondando mi camioneta. Entonces, justo al final de mi comentario, escuché un nuevo golpe en la puerta. «Hola, ¿cómo puedo ayudarte?», dije con voz temblorosa. La respuesta que vino del otro lado era de un hombre que parecía insistente. «Tengo una pregunta para ti», dijo. Estaba confundida, y, en lugar de contestar, solo respondí. «Es muy tarde, son las 4:30 de la mañana, ¿quién eres?». Pero al instante reinó el silencio. Miré por la ventana, esperando que se mostrara, pero no vi nada. Encendí las luces de la camioneta, tratando de calmarme y respirar profundo, pensando que quizás se había ido. Pero justo cuando creía que todo había terminado, escuché un nuevo golpe. Esta vez el tipo estaba gritando desde la ventana. Dije que tengo una pregunta. Es de mala educación no responder. ¿Por qué no contestas? Su voz sonaba extraña, casi bestial, como si no fuera completamente humano. En ese momento, el terror se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si rompía la ventana? Estaba sola y no tenía nada para defenderme. En ese instante, mi instinto de sobrevivencia se activó. No había tiempo que perder. El pánico me empujó a correr al asiento delantero y a salir de allí lo más rápido posible. Sin embargo, el sendero por el que debía escapar estaba cubierto de raíces y piedras, lo que hacía que me moviera lento. Cada segundo contaba y la adrenalina corría por mis venas mientras me adentraba en la oscuridad del bosque, preguntándome si me seguiría, si me alcanzaría. Aceleré el paso, pero los ecos de esos golpes resonaban en mi mente mientras trataba de encontrar un lugar seguro para esconderme y llamar a alguien por ayuda. Mientras todo esto ocurría, no podía dejar de pensar en las palabras de mi madre. La soledad que había amado durante tanto tiempo, ahora se convirtió en mi peor pesadilla. Todavía podía ver al tipo en mi espejo retrovisor. Estaba persiguiendo mi camioneta con una mirada loca en sus ojos, a pesar del terreno irregular del camino. Ni siquiera pensaba en frenar. Solo seguí pisando el acelerador desesperada por salir de ahí. Al principio, pensé que había logrado perderlo, pero para mi horror, de repente fue como si el mundo se detuviera. Lo vi plantado justo en medio del camino. No había manera de que pudiera detenerme a tiempo, así que me estampé contra él, y el sonido de sus huesos crujir bajo el peso de mi camioneta fue horrible, como algo sacado de una película de terror. Logré frenar unos segundos después, pero la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un ladrillo. Empecé a gritar dentro de mi camioneta, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí hasta los huesos, pero luego, algo aún más inquietante ocurrió. Vi su cuerpo temblar en el retrovisor, escuché cómo sus huesos crujían, y una parte de mí sabía que no podía estar vivo. Pero, para mi sorpresa, ese tipo se incorporó lentamente con una sonrisa retorcida en su rostro. Verlo así me provocó ganas de vomitar. ¿Cómo podía estar en pie después de que mi camioneta lo había aplastado? La lógica simplemente se desvanecía. En ese momento, comprendí que iba a cambiar mis planes una vez más. Sin pensar, pisé el acelerador al máximo y me largué de allí. Mi único pensamiento era llegar a un lugar seguro, porque lo que quería era escapar de esa escena de pesadilla. Conduje como loca hasta la estación de policía, sin poder creer lo que me había pasado. Cuando le conté a los agentes sobre el extraño suceso, se mostraron intrigados. Inmediatamente, fueron a investigar y buscar al hombre que me había seguido. Pero, aunque encontraron huellas de mis neumáticos, del tipo no había rastros. Se abrió una investigación, pero parecía que se había desvanecido en el bosque. Desde entonces, nunca supe qué le ocurrió. El horroroso evento me impactó tanto que decidí regresar a casa de mi madre. Ella me recibió con los brazos abiertos y, mientras tanto, me propuse esforzarme por socializar más. La verdad, ya no podía quedarme sola por tanto tiempo sin sentir miedo. Ha pasado un tiempo desde aquel día, pero sigo pensando en lo que pasó como si hubiera sido ayer. Los oficiales decían que probablemente me había encontrado con un tipo ebrio que vagaba por el bosque, pero en mi interior sabía que eso no tenía sentido. Era casi como si aquel ser no fuera humano. No hay forma de que alguien normal se levante así, después de ser atropellado por una furgoneta pesada. Estoy convencida de que había algo más oscuro y extraño a mi alrededor esa noche, y espero que nadie más tenga que cruzarse con algo así en esos bosques. La sola idea de que haya criaturas que puedan parecer hombres, acechando en la oscuridad, es aterradora. No puedo dejar de pensar en eso. La última vez que estuve en el bosque, incluso escuché a alguien decir: "Elsa, enciende la luz", y me quedé helada porque no era un alce ni un animal cualquiera. Y esa sombra, la que me persiguió, todavía ronda en mi mente, recordándome lo vulnerable que puedo ser. Sé que, por mucho que intente olvidarlo, nunca estaré realmente a salvo en el silencio del bosque. Soy una escritora de misterio ya un poco conocida en el medio, pero no voy a revelar mi nombre. Vivo sola en Denver y tengo una especie de ritual muy particular. Cada vez que acabo un manuscrito, me gusta salir a acampar sola. Es mi forma de desconectar y recargar energías. Siempre he disfrutado de la naturaleza y nunca me había sentido incómoda en el bosque. Al menos, hasta hace unos meses. Todo comenzó justo después de que terminara un libro muy complicado. Pasé meses reescribiéndolo y, cuando finalmente lo envié a mi editor, sabía que era hora de un descanso. Así que fui al parque estatal para disfrutar de la tranquilidad. Registré mi llegada en la estación de los guardabosques y luego me dirigí a mi lugar favorito, un hermoso claro junto a un arroyo. Había reservado el sitio con antelación, pero al llegar, vi algo sorprendente, una tienda montada en mi espacio. Alguien se había adelantado. Podía haber instalado mi tienda en otro lugar, pero no quería invadir el espacio de nadie. Así que decidí acercarme a la tienda para pedir educadamente a los campistas que se fueran. «Hola», llamé, pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez estaban fuera, explorando o algo, así que abrí la cremallera. Pero lo que vi adentro me dejó sin aliento. Había un cadáver, una mujer, golpeada en la cabeza con una roca o algo similar. La escena era verdaderamente espantosa, y mi estómago se revolvió de inmediato. Su cara estaba completamente destrozada y su cuerpo en un ángulo extraño, como si además tuviera huesos rotos. También pude notar que la sangre aún estaba fresca. Di un paso atrás con las piernas temblorosas y mi corazón abriendo un hueco en mi pecho. No tenía señal en mi celular, así que no había forma de llamar a la policía. Tenía que regresar a la estación de guardabosques antes de que el asesino regresara. Comencé a retroceder, aún en shock, pero de repente me topé con alguien detrás de mí. Me di la vuelta y me quedé impactada. Era un tipo increíblemente guapo, con un mono negro, que me sonreía. «Lo siento, parece que tomé tu lugar para acampar», dijo, riendo. «¿Quién eres?», le pregunté, aterrorizada. «No tengo nombre», contestó con calma, como si no le importara mi reacción. En ese momento, el terror que ya sentía se disparó aún más. Era claro que este tipo debía ser el asesino, así que sin pensarlo, corrí a toda marcha por el sendero hacia la estación de guardabosques, sorprendida de que él no me hubiera perseguido. Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie allí. Así que agarré el teléfono del escritorio y marqué 911, pero no pasó nada. Miré hacia abajo y vi que el teléfono era antiguo y el cable estaba cortado. En ese instante, la puerta se abrió detrás de mí y el hombre entró sonriendo. «No creo que eso funcione», comentó. Empecé a rodear el escritorio del Ranger, tratando de poner algo entre él y yo, mientras él caminaba en mi dirección. Entonces agarré un viejo abrelatas que tenía cerca. Era pequeño, pero lo sostuve como una espada. «Si vas a atacarme, lucharé», le advertí. «No te preocupes, no voy a hacerte daño», dijo con una sonrisa inquietante. Pero en ese momento, no quería quedarme a encontrarme con él. Comencé a mirar a mi alrededor desesperadamente en busca de una salida. Fue entonces cuando noté una pequeña puerta detrás, y sin pensarlo dos veces corrí hasta ella, cerrándola detrás de mí y asegurándola. Ahora me encontraba en una pequeña habitación del Ranger, con un catre y un televisor viejo. Busqué desesperadamente otro teléfono, pero no había nada. «Por favor, ábreme la puerta. Solo quiero decirte mi historia. ¿Eres una escritora, verdad?», preguntó. «¿Cómo sabes eso?», le respondí, atónita. Lo adiviné, contestó él de forma sarcástica. Déjame entrar y tal vez puedas usar mi historia para tu próximo libro. Fue en ese momento que escuché el sonido de su risa burlona. Miré alrededor de la habitación, buscando una salida. Necesitaba una radio o algo, así que abrí un armario, pensando que quizás encontraría algo útil, pero lo que encontré fue aún más aterrador. Había otro cadáver allí. Era el guardabosques, con un aspecto pálido y una navaja de bolsillo sobresaliendo de su ojo. El cuerpo se deslizó fuera del armario y cayó al suelo, y el hombre dijo con frialdad: «Oh, veo que encontraste la víctima número dos. ¿Vas a escucharme ahora?» «Déjame en paz», grité, asustada. Siempre pensé que los asesinos eran curiosos, pero este era diferente. No quería escuchar a aquel psicópata, solo quería salir de allí. En ese momento, miré hacia la única ventana de la habitación. Era pequeña, pero sabía que debía intentar escaparme, y debía hacerlo rápido. Pasaron unos minutos interminables, llenos de silencio, y no sabía si el asesino todavía estaba esperando afuera de la puerta. Finalmente, decidí que era ahora o nunca. Tomé papel y lápiz que había en la mesa. «Está bien, dime quién eres y por qué matas a estas personas». «No te diré mi nombre por razones obvias», respondió. «Pero te contaré lo que hice, siempre y cuando prometas escribir sobre ello en tu próximo libro». «Lo prometo», dije, sintiéndome atrapada. Empezó a contarme sobre la mujer que había encontrado en la tienda, que se llamaba Tina. Pero, mientras hablaba, yo estaba más concentrada en abrir la ventana sin que me escuchara. Finalmente, logré abrirla y me asomé. «¿Y aún me estás escuchando?», preguntó él. «Sí», respondí, pero ya estaba a medio camino de salir. Apreté los dientes y me estiré, dejando caer mi cuerpo hacia abajo. La caída fue de unos 4 pies y aterricé sobre mis antebrazos. Sin perder tiempo, salí corriendo hacia el estacionamiento, me lancé dentro de mi auto y encendí el motor. Miré hacia atrás y vi al hombre saliendo de la oficina, pero no me persiguió. Simplemente se quedó ahí, sonriendo. Conducía a toda velocidad hacia la estación de policía, con mi corazón aún latiendo descontrolado. Tan pronto como llegué, le conté a los oficiales lo que había pasado, pero fueron escépticos. ¿Un hombre con un mono negro? ¿Y dos cadáveres en un parque estatal? Trataron de tranquilizarme, y un par de ellos se apresuraron a verificar mi historia. Pero, cuando llegaron al lugar, el campamento estaba vacío. Ni rastro del hombre misterioso ni de los dos cuerpos que había visto. Estaba convencida de que pensaban que me había inventado todo. Me dieron la típica charla sobre cómo el estrés y la fatiga pueden hacer que uno vea cosas. «Quizás solo era un sueño, amiga», dijo uno de los oficiales con una sonrisa amistosa. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Regresé a casa temblando y sintiéndome completamente desorientada. Una vez que pisé el porche, sentí como si una parte de mí volviera a la vida, y la sensación de familiaridad me abría un poco el corazón. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de relajarme, noté algo inusual en la puerta. Había una nota, pegada con cinta adhesiva, que decía: «No escuchaste toda mi historia, pero no te preocupes, te lo contaré más tarde». Me quedé congelada, con la piel de gallina en mis brazos. Esa sonrisa siniestra del hombre me llenó la mente, y en ese momento supe que la pesadilla no había terminado. Esta historia perturbadora comienza al inicio de mis vacaciones de primavera en 2010. Mis amigos y yo estábamos emocionados después de salir de la universidad, y durante el viaje de regreso a casa, comenzamos a lanzar ideas locas sobre cómo íbamos a disfrutar nuestro tiempo libre. Las vacaciones de primavera siempre fueron algo especial para nosotros, y nos asegurábamos de llenarlas con aventuras memorables. En 2008, volamos a Cancún, donde nos lo pasamos genial en la playa, probando tacos callejeros y explorando las ruinas mayas. Fue un viaje increíble que realmente elevó la barra. Al año siguiente, en 2009, decidimos ir a Miami, y vaya que fue una locura. Saltamos en cruceros, vagamos por el zoológico de Miami y bailamos toda la noche en clubes. Hablamos de esas locuras durante meses y, cuando llegó el momento de planear el siguiente viaje, sabíamos que teníamos que hacer algo aún más épico. Para 2010, queríamos hacer algo diferente, así que decidimos que no iríamos a un lugar soleado o de playa. Después de muchas sugerencias y votos, uno de mis amigos, Dave, propuso un lugar en Escocia llamado Los Bosques Olvidados. Dave era un fanático de lo sobrenatural y nos contó que esos bosques eran conocidos por ser unos de los más embrujados. «Va a ser una aventura inolvidable», dijo con emoción. No soy particularmente escéptico, pero tampoco me entusiasmaba la idea de ir a buscar fantasmas. Esa no era mi idea de unas vacaciones salvajes, así que intenté sugerir otras opciones que parecieran más divertidas, pero como siempre, Dave ya había logrado convencer al resto del grupo. Todo el mundo votó para que los Bosques Olvidados fueran nuestro destino de primavera. Después de hacer todos los arreglos, reservamos nuestros vuelos a Escocia. Al llegar, alquilamos una furgoneta azul, como lo hicimos en nuestros viajes anteriores. La idea era acampar en estos bosques misteriosos y ver qué encontrábamos allí, o qué nos encontraba a nosotros. Yo había acampado con mi papá muchas veces, así que se suponía que llevaría la batuta. Sin embargo, la experiencia de acampar en coche era un poco distinta, pero sabía lo que hacía. Tardamos unas 2 horas en organizarnos y recoger todo lo que necesitaríamos. Una vez listos, nos lanzamos hacia los Bosques Olvidados, tal y como nos habíamos propuesto. Mientras manejábamos, el ambiente se volvió más denso y oscuro, como si el paisaje estuviera cobrando vida. Los árboles eran altos, y las sombras parecían ocultar algo en su interior. Cuando llegamos, encontramos un buen lugar para montar nuestras tiendas, y, a medida que lo hacíamos, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba del todo bien. En vez de emoción, una inquietud me invadió el cuerpo, aunque en ese momento no entendía el porqué. Prendimos una fogata y comenzamos a relajarnos, contando anécdotas de nuestros viajes pasados y bromeando sobre lo que podría suceder, pero justo cuando la risa comenzaba a desvanecerse, Dave compartió una historia sobre un espíritu que rondaba esos bosques. Al principio, lo tomamos con ligereza, pero con cada sombra que se movía, algo dentro de mí se encendía. La luna empezaba a verse intensa y una sensación de nerviosismo empezó a apoderarse del ambiente. Fue entonces cuando, de la nada, un ruido fuerte rompió el silencio. Todos nos miramos, paralizados. Aquella sensación de estar observados nos llenó de tensión, y en un instante, el lugar pareció cambiar. Todos en la fogata intuimos que esta aventura iba a ser diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido antes. ¿Nos habíamos metido en algo más grande de lo que imaginábamos? Podía ver que mis amigos estaban súper emocionados por la aventura, sonriendo como si realmente hubiéramos encontrado el oro en el arco iris, pero yo no compartía su entusiasmo. Me había puesto a investigar un poco sobre la historia de los Bosques Olvidados, y digamos que lo que encontré no era precisamente un cuento de hadas. Primero que todo, había numerosos relatos de visitantes que juraban haber escuchado gritos escalofriantes que provenían del interior del bosque durante la noche. Además, en días de niebla, se hablaba de susurros y pasos inquietantes que resonaban en el aire. Todo esto se repetía con tanta frecuencia que ya no podían considerarlo solo una simple coincidencia. A medida que profundizaba en la historia, descubrí que, según se cuenta, esos gritos escalofriantes eran los de un bandido que había sido capturado por los lugareños en el siglo XVIII y fue asesinado brutalmente en ese mismo bosque. La leyenda decía que el bandido aún guardaba rencor y usaba sus gritos para asustar a quienes se atrevían a entrar. Al principio intenté convencerme de que eso era solo una historia de fantasmas para asustar a los niños, pero cada vez que indagaba más, encontraba cosas aún más perturbadoras. Después de un rato buscando, me topé con un suceso aterrador que ocurrió en los bosques olvidados en 1948. Según los registros, el 1 de noviembre de ese año, 20 personas fueron encontradas muertas en el bosque. La noticia resonó en el pueblo, y se decía que muchas personas habían visto luces raras provenir del bosque la noche anterior. Lo más escalofriante fue que los forenses no pudieron explicar cómo murieron. Las autopsias no arrojaron ninguna conclusión. Algunas personas en el pueblo creían que todo esto era parte de un ritual oscuro, algo que había atraído las almas de quienes murieron. Otros afirmaban que esas 20 personas habían entregado sus vidas para que crecieran unos robles extraños en el bosque. Todo eso me heló la sangre, así que decidí compartir mis inquietudes con Dave y el resto del grupo. Dave, con su habitual confianza, me dijo que ya conocía todas esas historias y admitió que esa era la principal razón por la que quería que viniéramos. Puedo recordar exactamente cómo se reía mientras decía: "Imagínate lo increíble que sería ver un fantasma de verdad. Podríamos capturarlo, llevarlo a la universidad y venderlo al gobierno por un montón de dinero, o usarlo para asustar a algunas chicas guapas. Sería épico". Todos se reían, porque para ellos esas historias eran solo eso, relatos inventados, pero yo sabía que había algo más, algo inquietante en todas esas leyendas y relatos. Había un hilo de verdad en las historias de fantasmas que no podía ignorar. Miré a mis amigos, riendo y bromeando, y me di cuenta de que estaba solo en mis pensamientos. Mientras el día se desvanecía y la noche se cernía sobre nosotros, un escalofrío subió por mi espalda. ¿Estábamos realmente preparados para lo que sería una noche en los bosques olvidados? Ya sabía que no importa cuánto me preocupara, ya era demasiado tarde para arrepentirme. No quería arruinar el ambiente de vacaciones de primavera de mis amigos quejándome de las historias del lugar, así que decidí no volver a sacar el tema. Después de un buen rato de manejar, finalmente llegamos a los bosques oscuros. Les pedí que estacionaran la furgoneta al costado del camino para que pudiéramos buscar un buen lugar para acampar. Tardamos un rato en caminar, pero finalmente encontramos un claro perfecto. Luego, recogimos algo de leña antes de dirigirnos de nuevo a la furgoneta para instalar todo en nuestro campamento. Una vez que nos acomodamos, la noche se volvió divertida. Comenzamos a beber cerveza y a hablar de chicas. Dave tuvo una ráfaga de chistes sobre fantasmas que nos hicieron reír a todos, y con un par de copas en el cuerpo, mis miedos sobre esos bosques empezaron a desvanecerse. Nos estábamos divirtiendo tanto que se pasó el tiempo volando y pronto tuvimos que prender fuego para entrar en calor. Estuvimos charlando hasta tarde, y cuando empecé a sentirme cansado, un grito ahogado rompió el silencio de la noche. Me desperté de golpe, alarmado.
«Esperen, ¿escucharon eso?»
Mis amigos rieron, pensando que estaba bromeando. Nate, que estaba a mi lado, dijo:
«Chris, para de jugar, ya no es gracioso».
Les aseguré que no estaba bromeando, instando a todos a que prestaran atención, pero solo conseguí un silencio incómodo en respuesta. Luego, después de un rato de tensión, Nate dijo:
«Chris, si no quieres estar aquí, solo dilo. No es necesario inventar cosas para hacernos salir».
Pero justo cuando trataba de decirles que no estaba mintiendo, un nuevo grito resonó en el bosque, y esta vez todos estuvimos en pie. Nate sacó su teléfono para grabar lo que fuera que hiciera esos ruidos, pero sabía que no era seguro quedarnos allí. Describir lo que estaba escuchando era complicado. Aquellos sonidos eran distintos a cualquier cosa que hubiese oído antes.
Dave intentó calmar la situación diciendo que era solo un alce, pero le dije que no se parecía en nada a lo que sabía que hacían esos animales. Conocía bien los sonidos de la naturaleza porque había acampado con mi papá muchas veces, y aquellos gritos definitivamente no eran de este mundo. A cada segundo, los ruidos se volvían más intensos y escalofriantes. Entonces, les grité que dejáramos nuestras cosas y subiéramos a la furgoneta. Una vez que todos estuvieron dentro, encendí el motor, pero justo cuando estaba a punto de acelerar, vi algo extraño en el espejo retrovisor. Parecía que los robles estaban monstruosamente girando sus troncos hacia nosotros. Parpadeé varias veces para asegurarme de que no estaba alucinando, pero con horror vi como si los árboles estuvieran arrancando sus raíces del suelo y se preparaban para lanzarse hacia nosotros. Desesperado, pisé el acelerador y salí de ahí a todo dar. Aún así, incluso acelerando a fondo, podía escuchar los ruidos persiguiéndonos. No podía creer lo que estaba pasando. Era como una pesadilla hecha realidad. No podía creerlo, pero estoy bastante seguro de que había pasado el límite de velocidad mientras seguía pisando a fondo el acelerador. Ya estábamos de vuelta en la carretera y pensé que por fin habíamos conseguido dejar atrás a lo que fuera que nos estaba persiguiendo en ese lugar infernal. Pero justo en ese momento, apareció algo extraño frente al auto, y ni siquiera tuve tiempo de reaccionar antes de que colisionáramos con ello. La camioneta se detuvo de golpe, como si hubiéramos estampado contra una roca enorme, y me golpeé la cabeza con el tablero. Luego todo se volvió borroso, pero estoy seguro de que vi una especie de gigante parado justo delante del camión. Pude distinguirlo solo por un segundo, pero esa cosa tenía la piel como si fuera corteza de árbol, y sus brazos parecían ramas afiladas con arbustos verdes creciendo descontroladamente en la parte superior de su cabeza. Justo cuando estaba a punto de gritar algo, desapareció, y traté de mirar a mi alrededor para ver si los demás lo habían notado. Antes de que pudiera decir palabra, nuestro camión fue atacado. Era como si un grupo de 6 osos enormes nos estuviera emboscando. Sentimos cómo la furgoneta se movía de un lado a otro mientras esas criaturas nos rodeaban. Escuchábamos ruidos de rasguños continuos, repicando en las puertas, además de aquellos gritos escalofriantes que ya nos habían puesto la piel de gallina. No podíamos ver a nuestros atacantes, y recuerdo que cerré las puertas con la esperanza de que no pudieran entrar, mientras esperábamos el inevitable ataque. El ataque continuó durante unos 5 minutos, y durante ese tiempo, mi corazón latía como un loco. No tenía ni idea de cuánto tiempo podría pasar antes de que esas criaturas rompieran las puertas del camión y nos desmembraran. Permanecimos en silencio, esperando a que terminaran con lo que habían empezado, y no sé cuánto tiempo estuvimos así, agazapados del miedo, pero, al final, el sol empezó a salir. Entonces, tomé mi teléfono, dudando si debía llamar a las autoridades para contarles lo que había sucedido. Cuando finalmente llegaron, les contamos todo. Sin embargo, la policía no se tragó la historia de los árboles que nos atacaron. Nos miraron como si fuéramos unos locos, diciendo que solo estábamos imaginando cosas por las cervezas que habíamos tomado. Los agentes incluso nos dijeron que deberían arrestarnos por conducir ebrios, pero se apiadaron de nosotros no sé por qué razón. Rápidamente, nuestras familias fueron informadas, y una vez que la policía finalizó su investigación, nos mandaron de vuelta a casa en un vuelo. Desde ese momento, las vacaciones de primavera nunca volvieron a ser lo mismo. Nos tomó un buen tiempo superar lo que había pasado esa noche, y la experiencia nos dejó a todos aterrados, y no volví a acampar con mi papá tras ese incidente. Han pasado algunos años desde entonces, y aunque he logrado procesar lo que ocurrió, a veces todavía pienso en esa noche espeluznante. El verano pasado, mi chico y yo decidimos planear nuestro primer viaje de camping juntos. Siempre he sido la amante de la naturaleza en la relación, así que me sorprendió un poco cuando él sugirió ir. Lo que realmente me dejó boquiabierta fue que se gastó un montón de dinero en equipo de camping. Parecía muy emocionado con todo el rollo, pero justo el día que debíamos irnos, tuvimos una discusión épica. Leonard se enfadó porque almorcé con mi ex, Tomás. Para mí no era gran cosa, ya que habíamos salido hace años y ambos teníamos otras relaciones. Solo éramos viejos amigos y no vi nada de malo en ello. Pero Leo insistía en que nunca más debía volver a verlo. Le dije que estaba exagerando, lo que solo hizo que las cosas se pusieran más tensas. Y terminé tan enojada que decidí emprender el viaje sola. Agarré todo el equipo de camping y me fui sin mirar atrás. Leonard no dejó de llamarme y mandarme mensajes, pero no quería escuchar nada de él. Le eché un vistazo a sus textos y en lugar de disculpas, estaba rogándome que volviera, incluso inventando tonterías sobre cómo Tomás era una mala influencia. Su actitud me pareció una locura, así que seguí adelante. Cuando finalmente llegué al camping y monté mi tienda, empecé a arrepentirme. Aunque sabía que Leo estaba actuando como un niño caprichoso, lo extrañaba y no quería acampar sola. Ya de noche, mientras encendía la fogata, escuché que Leo había dejado un mensaje de voz más. Decidí escucharlo y, para mi sorpresa, se disculpó por gritarme. Dijo que iba a venir al camping porque alguien había cortado las llantas de su coche y algo en su voz me preocupó. Él mencionó que sospechaba que era Tomás, asegurando que estaba preocupado por mi seguridad. Esa noche, el bosque estaba realmente oscuro y callado, así que de repente sentí un escalofrío. Me entró el pánico. Si Tomás había hecho algo así, ¿qué más podría hacer? Decidí que no podía quedarme allí, así que apagué el fuego y comencé a empacar mis cosas, pero justo cuando estaba a punto de desmontar mi tienda, un hombre apareció de la oscuridad. Era Tomás. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sintiéndome alarmada. Él sonrió y dijo que había venido a protegerme. Mi instinto me decía que no podía confiar en él, sobre todo porque ya sabía que había cortado las llantas de Leo. Cuando se acercó, extendiendo sus manos como si quisiera consolarme, y no lo pensé dos veces, le solté un puñetazo en la cara y salí corriendo. Dejé todo atrás y escuché sus pasos siguiéndome. Corrí tan rápido como pude en medio del bosque oscuro, sintiéndome perdida y pensé que estaba corriendo hacia el estacionamiento, pero en realidad me desvié. Escuchaba a Tomás gritándome que me detuviera, pero no iba a parar. Tenía que escapar de alguna manera. Finalmente, avisté el estacionamiento y vi mi coche. El alivio me invadió hasta que recordé que había dejado las llaves en el campamento. En ese instante, Tomás me alcanzó y sus ojos estaban totalmente vacíos de emoción. «¿Qué haces?», gritó, justo cuando otro coche apareció en el estacionamiento. No reconocía el auto, pero cuando vi al conductor, mi corazón se detuvo. Era Leo. «¡Súbete!», gritó mientras Tomás me pedía que me quedara. Corrí alrededor del coche y me metí a toda prisa, temblando de miedo y me abroché el cinturón. Mientras nos alejábamos, viendo a Tomás gritar desde la distancia, pero no podía oír lo que decía. Condujimos en silencio un rato, y noté que el coche estaba lleno de residuos de comida rápida y un asiento de bebé en la parte de atrás. «Esto no es un alquiler, ¿verdad?», le pregunté. Leo miró hacia el frente y murmuró. «Tomás tenía razón. Estaba tratando de protegerte». Luego me contó que tenía un plan macabro para el viaje de camping. Quería matarme y hacerlo parecer un accidente. Al parecer, Tomás se había enterado e intentó detenerlo. «¿Por qué no me dijiste nada?», le pregunté, confundida. «Pensé que éramos felices», le respondí, pero él guardó silencio. En un impulso, intenté abrir la puerta para saltar del coche, pero Leo aceleró. Estábamos en un camino forestal, y si saltaba, probablemente terminaría horrenda. Estaba atrapada. vi por el espejo retrovisor un camión que nos seguía, acercándose cada vez más.
«¡Apúrate!»,
le grité, mientras la adrenalina me llenaba. Leo pisó el acelerador, pero el camión estaba justo detrás de nosotros. La situación se volvió caótica cuando escuché un estruendo y el camión se estrelló contra nosotros. Leo intentó mantener el control, pero el coche comenzó a patinar.
«¡Cuidado!»,
grité mientras nos dirigíamos hacia un árbol. En un instante, chocamos y mi cinturón me mantuvo en mi lugar. El airbag se activó y un dolor repentino recorrió mi cuerpo. Cuando eventualmente logré apartar el airbag, miré a mi alrededor y no vi a Leo. Él no llevaba puesto el cinturón y su cuerpo había atravesado el parabrisas. Lo vi tendido ahí, su cuerpo roto y ensangrentado. Estaba muerto. Entonces, Tomás apareció por mi ventana, intentando abrir la puerta y sacarme de los escombros.
«Gracias»,
murmuré antes de perder el conocimiento del dolor. Hasta el día de hoy, no tengo idea de por qué Leo querría matarme. Afortunadamente, Tom estuvo allí para protegerme.